Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @ParadojaNFL y ya concluyó la actividad de la semana 6 con una doble cartelera el día del lunes. Una semana complicada, una semana para las apuestas muy, muy difícil. Yo iba parejeando hasta el juego de los Vaqueros de Dallas y ahí sí me sepultaron por completo. Tomé Arizona, pero bueno, les explicaré más adelante por qué me fue mal en esa apuesta. Y también varias lesiones. Desgraciadamente, las lesiones siguen siendo este pan nuestro de cada día en la National Football League. Vamos a platicar hoy con nuestro compañero Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals, como casi todos los martes. Pero antes quiero destacar dos noticias, pasamos a ese resumen de jornada y al final, pues por supuesto hablamos de algunas lesiones importantes. Tyrod Taylor está hablando todavía con la Asociación de Jugadores, la NFLPA, considerando si va a demandar por este pulmón perforado que le provocaron Los Angeles Chargers. Es obvio, dice la asociación, que le perforaron el pulmón antes del juego. Ni siquiera está en duda esto. El equipo no ha tratado de disputarlo o decir que no es cierto y que esto le costó su puesto titular. Entonces, que pueda haber consecuencias legales, independientemente de si Tyrod Taylor decide o no perseguir o acusar a Los Angeles Chargers. La asociación de jugadores puede ir directamente sobre el equipo por mala práctica. Y bueno, tienen más o menos unos 60 días a partir del incidente para determinar cualquier curso a seguir. Entonces, ojo ahí, no creo que ese tema se haya agotado todavía. Y un pick de segunda ronda del draft de 1975 de nombre Fred Dean falleció tristemente de coronavirus. Un jugador que creció mucho en su tiempo con los Chargers. Luego, en 1979, los ayudó a conseguir su primer título divisional desde la fusión de la AFL y la NFL. Acto seguido ayudó a San Diego a quedarse a un juego de ganar el Super Bowl. En 1981 hubo una disputa contractual por la cual fue cambiado de San Diego a San Francisco. Y ahí sí, los 49ers salieron ganando, pero completamente de lleno. Ganaron con él el primero de sus 5 Super Bowls en su historia. Tuvo 5 capturas en un juego de los 49ers que ganaron 26-21 sobre los bengalíes en el Super Bowl 36. Y por supuesto, pues es uno de los personajes más queridos en la bahía. Fallece tristemente y aquí entre si fuera lo honramos su memoria, por supuesto. Sus compañeros lo llamaban el cerrador o the closer porque siempre tenía ese golpe clave para sepultar a sus oponentes. Y el Hall of Famer, el liniero ofensivo de los Bengals, Anthony Munoz, pues le dijo a los medios, del partido de esta triste, triste noticia, fue uno de los oponentes más fuertes que enfrenté en mi carrera. Descansa en paz, Fred Dean, y pasemos directamente a nuestro resumen de la semana 6.
Adiós tragedioso, semana 6, adiós sorpresas, adiós todos los que perdieron en apuestas y en fantasy fútbol, porque esta semana 6, damas y caballeros, fue muy complicada en la National Football League. Para ayudarnos con el análisis, como siempre, tenemos a Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals. ¿Cómo estás, Oscar? Y vamos analizando estos partidos de 3 en 3, menos los últimos que se jugaron el lunes por la tarde y lunes por la noche. ¿Te
Así
parece?
Es. Muy bien, muy bien. Estoy muy bien aquí. Muchas tragedias, como dices tú. Por ahí te pasó a ti una especialmente. Deberías de contarla.
La voy a platicar tal cual. Me hicieron el middling más espantoso en apuestas. Si no saben lo que significa middling, lo comentamos al final de este video cuando hablemos de los Vaqueros de Dallas. Pero empezamos, Oscar. Casi sin querer, en alusión a aquella famosa canción, ganan los Osos 23-17, un récord 5-1 de Chicago con muy buena defensa a domicilio, pero yo sigo sin comprar este récord, podemos hablar por qué. Remontada galopante, los Colts vencen 31-27, iban abajo 21-0, pero se impuso el talento de los Colts, Philip Rivers quizás su mejor partido como Indianapolis Colts, y terminan ganando este juego. Me sigue intrigando la opción de Jacoby Brissett como quarterback titular. Y Gato Alfa, los Leones vencen 34-16 a los Jacksonville Jaguars, un marcador que se ve mucho más cerrado de lo que fue realmente ese trámite de partido, que llegó a estar 24-3.
Sí, simplemente Matthew Stafford es muchísimo más que Gardner Minshew, creo que de eso no tenemos ninguna duda, y también las armas, o sea, tener a Golladay Swift, que ya por fin está apareciendo, hasta Adrian Peterson todavía tiene ahí poquito de qué hablar, pero sí, simplemente es más equipo Detroit. Y como quien dice, de los males es el menos peor, como quien dicen por ahí. Philip Rivers nos dio un poquito de qué hablar. El marcador creo que no refleja en realidad tanto como estuvo el partido. Creo que Indianapolis batalló un poquito, después corrigió, pero sí Da gusto que Philip Rivers todavía sea capaz de sacar este tipo de partidos y no se vea tan mal contra un equipo que se supone que es de media tabla para abajo. Uh-huh. Y los Chicago Bears, hablando de media tabla para arriba, y en este caso quizás hasta top 10, no es que les empiece a creer yo tantito, pero ya un 5-1 ya te empieza a generar dudas. Y a pesar de las maneras, siguen ganando. Y creo que sí es algo que hay que notar.
Mira, y finalmente 5-1 es mejor que 1-5, ¿no? O sea, claro. seamos tajantes y lógicos con eso. Yo, mi reserva con ellos es que ganan marcadores muy apretados, los ganan no necesariamente feos. Feos, complicados, extraños. Dicen, bueno, si con eso te alcanza, ya está. Mi respuesta es probablemente, dado el historial y la información y análisis que tenemos históricamente de la NFL, probablemente no te va a alcanzar. Pero, pues bueno, yo prefiero tener un récord 3-3 con números, métricas más controlados, más solventes, que un 5-1 que ni tú sabes cómo lo sacaste, ¿no? Pero pues, yo qué sé, yo solo hablo de NFL. Julio Regalado, Falcons vencen 40-23 a los vikingos de Minnesota, regresa Julio Jones, despiden a Dan Quinn, y de repente el cielo resplandece a su alrededor. Se agota el tiempo de Kirk Cousins en Minnesota. El menos peor gana Gigantes 20-19 a Washington. Estaba viendo un dato increíble, 3 victorias de Daniel Jones sobre Washington y como 14 derrotas contra el resto de la NFL y una victoria. O sea, no hay forma. O sea, solo a Gigantes solo gana Washington, ¿no? Es lo único que han hecho los últimos 2 años. Muy, muy preocupante que hablan en un mal partido. Y impotencia alada, Ravens 30, Eagles 28. Muy engañoso el marcador también. Ravens por aire, por tierra, por lo que sea, dominó. Y eso que el único receptor importante que tuvieron los Ravens en este partido fue Malcolm Brown, y superó apenas las 50 yardas con 4 recepciones.
Sí, como dices tú, es un marcador muy, muy engañoso porque las Águilas en realidad ni siquiera pelearon hasta el final, que se puso medio interesante, pero la realidad con las Águilas es que si no hacen algo sobre las lesiones, esta temporada prácticamente está acabada para ellos, a pesar de que estén a un juego del liderato divisional, porque los Cowboys van de líderes con 2 victorias. Águilas simplemente no tiene para dónde, no tiene rumbo y no encuentra, y Baltimore una vez más demuestra que puede con estos equipos tranquilamente. Sé que el marcador no refleja el tranquilamente, pero créanme, sí fue tranquilamente. Sí,
unos castigos al final ahí le complicaron, fue todo.
Sí, exactamente. Washington tuvo ahí una decisión medio curiosa al final, Ron Rivera, que no sé qué hubiera pasado si no. Pero bien dices tú, que Gigantes solo le puede ganar a este tipo de equipos que de cierta manera se matan solos, se disparan en el pie como lo hizo Ron Rivera en este caso, que es muy buen entrenador Ron Rivera, no me lo tomen a mal, pero sí le regaló de cierta manera la victoria a los Giants.
Comentemos la jugada, decide ir por una conversión de 2 puntos para ganar el partido en vez del punto extra para ir a tiempo extra empatar, no le resulta. O sea, bueno, ahí así queda la crítica. Bien. Aplaudo el atrevimiento, no sé si analíticamente
sí, claro, siempre como entrenador, cuando, bueno, como analista también, cuando no funciona eres un idiota y cuando sí funciona eres un genio. Entonces, Ron Rivera lamentablemente fue víctima de la parte mala de eso y no le funcionó y le regala una victoria a Gigantes que pues, te sale un poquito de la pelea por Trevor Lawrence porque...
Es una derrota.
Exactamente, sí, creo que es algo que hay que mencionar. Y Falcons, pues parece que cada que corren un entrenador los jugadores salen inspirados a decir así como que ojalá no nos corran a nosotros también.
Oye, pues que corran al de running backs en la próxima semana y luego al receptor y a ver cuántos coaches tienen.
Sí, y de repente se van a ganar 15 partidos seguidos. Pero sí, lo que me preocupa aquí es Minnesota, que ni contra una de las peores defensas de la liga pudo Kirk Cousins hacer nada prácticamente. Tuvo 3 intercepciones en la primera mitad y creo que ya es momento de empezar a pensar en otro futuro.
Sí, absolutamente. Lo preocupante es que le dieron la extensión de contrato, le acomodaron, reestructuraron el contrato este año, ¿no? Entonces, si se va a tener que ser por la vía del trade, no va a ser, si adiós y gracias, agencia libre. Se agotó por completo esa ventana de oportunidad de los vikingos. Y 3 touchdowns, sí, pero en tiempo basura todos. O sea, no son touchdowns trascendentes para el resultado final del partido. El peso de la historia, Browns 7, Steelers 38. Oh, ilusos que tomamos a los Cleveland Browns creyendo que por fin llegaban con la posibilidad de pegarle a los aceros de nada. O sea, costillas de Baker Mayfield mal, línea mal, defensa de Steelers excelente. Solo, pues, lamentar la lesión del linebacker Devin Bush, que se rompe el ligamento cruzado anterior y estará fuera el resto de la temporada. Derrick Henry al Olimpo, en tiempo extra, Titans vence 42-36 a los Houston Texans. Un juego emocionante, un juego de ida y vuelta, un juego donde Titans tienen gran ataque y no presenta absolutamente nada de defensa. Están permitiendo como 7 yardas por intento de pase o de acarreo, o sea, combinado. Eso sí, Derrick Henry tiene su tercer partido con más de 200 yardas terrestres y 2 touchdowns. Empata a Hall of Famers como Jim Brown, Barry Sanders y LaDainian Tomlinson. Nada más. Y de la patada, los Broncos ganan 18-12 con 6 patadas de Brandon McManus. Prácticamente no hubo touchdowns en este partido y los Patriotas resintieron muchísimo, tanto bajas en línea ofensiva como la larga prolongada estancia dentro y fuera de las instalaciones por esto del COVID-19.
Sí, Cam Newton se vio con muy, muy poca confianza. Es evidente que la línea ofensiva estaba muy mermada y simplemente no encontraron ni por tierra ni por aire que la ofensiva caminara. Y la realidad es que Bill Belichick dio un muy, muy buen partido a la defensiva porque solo permitió patadas. Y si tú me dices solo voy a permitir patadas y voy a perder el juego, no te la creo. Sobre todo en el caso de Patriotas, quien está acostumbrado a aprovechar este tipo de situaciones. A mí lo que el que juego que más recuerdo yo es el Super Bowl contra los Rams, que no permitieron prácticamente hacer nada y solo anotaron lo necesario, lo cual también es válido, pero sí quiero creer que están sufriendo una situación muy similar a la de Tom Brady del año pasado de no tener armas y protección, en realidad, porque no siempre puede la defensa sola y no siempre puede el quarterback solo. Entonces,
y bueno, y poca aparición de Julian Edelman, poca aparición de Kill Harry, o sea, si nadie levanta la mano, este equipo no va a ningún lado, es la realidad.
Sí, pues así que ahí me encantaría ver un trade, que hay rumores hasta de que Julio podría salir, pero ya se vale soñar, por ahí dicen. Derrick Henry es un monstruo, y simplemente desde que lo vimos contra Buffalo la semana pasada, cómo Josh Norman salió volando, simplemente no han podido detener a Derrick Henry. Los Tennessee Titans, ¿cómo dices tú? La defensa no ha estado jugando tan bien, que muy, muy bien, que digamos, porque han perdido bastante gente en comparación al año pasado. Una de las defensas que yo esperaba que estuviera bien y no ha estado. La otra la mencionaré en el partido, en otros partidos que vamos a hablar, pero sí. Ofensivamente, Tannehill está haciendo prácticamente Patrick Mahomes. Tiene muy, muy buenos números y creo que eso es lo que ha estado rescatando a Tennessee, pero tampoco es algo sostenible. Es la realidad, porque no tienes tanta explosividad a la ofensiva. O sea, ahorita te está saliendo todo bien, pero no tienes tantas armas como Kansas como para poder depender un día de Kelce, al otro día de Hartman y al otro día de Tyreek Hill. Entonces, eventualmente tiene que alcanzar eso Tennessee o tiene que mejorar la defensa. Así de sencillo.
Sí, tendrá que ser un punto medio. A mí sí me convence la fórmula de Tennessee porque ya la hemos visto mucho tiempo. Y le ha funcionado contra muchos equipos, ¿no? Sí. Play action, el engaño, bombazo, 30 yardas, a correr, play action, le funciona. Dices, bueno, ahí viene la regresión. Pues yo no sé para cuándo.
Ofensivamente ya
se está tardando, exactamente, sí. Eso es lo que uso. Ofensivamente no sé para cuándo. Normalmente te diría que sí pasaría una regresión.
Y este estilo de juego es más que sostenible ofensivamente. Yo no tengo preocupaciones por eso. Lo que tengo preocupaciones es cuando te empiezas a enfrentar a poderíos ofensivos como el de Kansas, como el de Green Bay en ciertos casos, excepto esta semana, ahorita hablaremos de eso, el de Tampa Bay, que no vas a poder mantener el ritmo porque el tiempo de posesión simplemente no te va a dar porque te están anotando en 2 minutos y tú tardas 15.
Si te sacan de tu guión de juego.
Exactamente. Entonces creo que sí necesitas modificar aunque sea un poquito ahí para tratar de detener más. Y pues último, los Browns.
Uf, a ver, quiero abrirlo con una pregunta, Oscar. Estamos a casi la mitad de la tercera temporada de Baker Mayfield. ¿Va a ser con la franquicia del equipo?
Justo eso es lo que quiero tocar. Creo que Baker Mayfield ya es el eslabón más débil. Creo que es lo que está reteniendo a los Browns, lo que los tiene anclados un poco ya empiezo a pensar eso, lo cual no era el caso. De entrada no pensé que llegara a pasar esto tan pronto. Son 3 años, sobre todo después de la primera temporada que vimos por TV de Baker Mayfield, pero la realidad es que tienes muchas armas, tienes una línea ofensiva que te dio protección, la protección que nunca has tenido prácticamente en tu vida, y aún así no funciona, aún así estás lanzando intercepciones por doquier, y la verdad es que tienes a Odell Beckham, a Jarvis Landry, a Kareem Hunt, no tienes a Nick Chubb, pero sí lo has tenido durante bastante tiempo, y aún así ofensivamente estás
mal.
Quedando de ver. La realidad es que estás quedando de ver, y en un partido donde no funcionó el juego terrestre, que era clave para vencer a Cleveland. Cuando no funciona el juego terrestre, ¿quién es quien tiene que jugar bien? El quarterback, Baker Mayfield, por aire. Y aquí nos demostró que simplemente no es capaz, que cuando logran detener el juego terrestre, simplemente no tienes otra alternativa.
Sí, queda desenmascarado de alguna manera. Claro, viene con lesión de costillas, lo reconozco. Sí. El problema era antes de las lesiones de costillas. Los Steelers solo viene a recalcar que todavía no están en ese nivel, que quizás con Baker Mayfield no lo estén. O sea, yo también comienzo a cuestionar. Definitivamente, hoy por hoy, no pagaría el primer pick global por un Baker Mayfield. Creo que eso es consenso universal, debería hacerlo ya. Si no, pues váyanse haciendo a la idea.
¿Cuándo empiezas a pensar en una extensión de contrato? O sea,
no, sí,
todo.
O sea, no,
exactamente.
No procede. Y además ya le pusieron un coordinador ofensivo que le está haciendo el tipo de jugadas que mejor le funcionan. Sí. O sea, Kevin Stefanski es una gran mente ofensiva, tiene mucho respeto en la NFL, lo hizo con Vikingos, lo está haciendo con Cleveland. Cosas que pues no les alcanza para dar. Sí, no les alcanza para dar ese estirón, ¿no? Entonces, es complicado. Tienes que acabar la temporada, te lo vas a quedar el próximo año seguramente. Yo hoy por hoy no creo que Baker Mayfield sea el futuro de Cleveland. Vamos con nuestro último grupo de tres partidos, Oscar. Poco queso y menos que eso. Un slogan que invertimos porque los empacadores iban arriba 10-0 y de repente Rodgers hizo un baile en un touchdown que no contaba, el Kringleberry creo que se llama. Sí. Y pues nada, 38 puntos de los bucaneros, adiós y gracias. Amor propio, Rams 16, Niners 24 en Sunday Night Football. Wow. Así tal cual. Wow.
Sí. Wow.
Sí. Ya, pues, vamos matando todos los partidos de golpe, Oscar. Tiempo de posesión, Chiefs 26, Bills 17, Kansas tuvo como 38 minutos la pelota, no se la prestó a Bills y las pocas veces que la tuvo Buffalo no sabía qué hacer con ella, le quemaba la pelotita. ¿Y el mejor quarterback suplente? Cardinals 38, Cowboys 10 en Monday Night Football. Decía en redes sociales, si lo mantengo, si Andy Dalton es el mejor quarterback suplente, ¿cómo estarán los demás, no? Y yo dije que era el mejor quarterback suplente en esta semana.
Sí, silencio incómodo porque te saltaste un juego y sé que no es el juego más importante, pero hay que mencionarlos, más que nada por eso.
Lo que dije al final. Está bien. Lo decimos tal cual.
Y lo ves.
Jets de Nueva York, felicidades. Perder es ganar. Dolphins le pega 24-0 a los Jets de Nueva York. Son los únicos con no victorias de esta campaña. Son los grandes favoritos para llevarse a Trevor Lawrence. Comenta los cinco juegos. Baraja libre.
Y perder de esta manera, la verdad que sí es un arte, porque ni las manos metiste. O sea, tienes un quarterback que teóricamente ganó un Super Bowl, que tuvo buen historial en esos playoffs. No le regalaron un Super Bowl a Joe Flacco, pero ni las manos está metiendo. La realidad es que...
Es que ya está acabado.
Es que, no, y los Jets en general están acabados. Yo creo que sí. Adam Gase ya no tiene nada que hacer. Yo creo que no lo corren nomás por no ser mediáticos.
Por no empeorar el pick, es que no correr no es la decisión correcta.
Exactamente, yo creo que por ahí yo tenía una teoría sobre Gettleman, de por qué no corrían a Gettleman, que iba por ahí similar. Pero sí, simplemente Miami fue demasiado, lo cual no pensé que dijera eso tan pronto para cualquier equipo, pero lo fue para Jets, así de sencillo. Tom Brady despertó de verdad, porque para mí este era la primera prueba de verdad para Tom Brady, un partido... Bueno,
y para Rodgers también.
Y para Rodgers también, exactamente. Por parte de Rodgers me sorprende que se enfrenta a una buena defensa y se hace chiquito, se hizo chiquito pues en este caso, lo cual es importante, y sobre todo con el pass rush, cuando le empiezas a pegar a Rodgers, todo empieza a salir mal y rápido. Fueron dos intercepciones rápidas, y lo cual prácticamente le cambió el equipo totalmente. Los Rams...
Todos los errores del mundo.
Toparon con pared de cierta manera. Los 49ers regresaron un poquito a lo que estamos acostumbrados. Jimmy G ya tuvo un partido bastante decente, diría yo. Ya empezó a usar todas sus armas por ahí, hasta un touchdown a Deebo Samuel, quien no se había integrado del todo bien. Pero sí, habla un poquito de la situación de la división y cómo está la situación. Muy, muy difícil, porque cualquiera puede ganar, cualquiera puede ganarle a cualquiera, y definitivamente San Francisco, quien muchos ya no creían, nos demostró que aquí siguen, y eso está difícil. Los Kansas City Chiefs vuelven a ganar después de una pérdida sospechosa contra los Raiders, pero sí.
Fue cómodo el juego.
Sí, fue bastante cómodo por ahí, un pasesazo a Travis Kelce en su segundo touchdown. Patrick Mahomes definitivamente se vio un poquito más confiado, pero sí empezó un poquito lento el partido, sobre todo ofensivamente, lo cual ha sido el tema para Kansas City recientemente. No estamos acostumbrados ya a los 5 touchdowns en primera mitad de Patrick Mahomes, pero como dices tú, fue cómodo y siguen ganando.
Y esto de los vaqueros, ¿quieres que cuente mi historia?
Sí, cuéntala primero, porque...
Solo para ponerlos en contexto, ¿no? Veníamos una semana complicada, estábamos tablas, dije, me gusta Kansas, me gusta Arizona, y ahí fue donde me ahorqué. Y me gustan las altas. Ah, sí, me gustan las altas, de los vaqueros están en 56 over-under combinados, Dije, la castigo, la bajamos a 49.5 y deberíamos de llegar cómodos. Sí, ajá. ¿Cómo no? Tenía un parlay. Ganaba Chiefs, ganaba Cardinals con algún colchón de puntos y el over. El over fue el que nomás no daba y se veía desde el tercer cuarto que no le iban a pegar. Dije, bueno, aquí nos arriesgamos, aquí está el todo o el nada, me quedé con el nada. Aposté que los vaqueros de Dallas metían touchdown en su serie ofensiva final. Básicamente compré un vaqueros más 27.5 y dije, órale, va. Y sufrido, con castigos, lo que quieras, salió y dije, ok, ya, rodilla al suelo, se acabó el partido, no va a pasar nada. Y que en eso pega la
corredora.
Kenyan Drake, no sé por qué, demonios, Mike Nolan, el corredor defensivo que está más acabado que el cáncer. Bueno, no, el cáncer está muy vivo, que los dinosaurios, ¿no? Que está pero para el perro. Manda un cover zero blitz, o sea, nos manda a todos a la caja, ¿no?
Sí.
Entonces, con hacer un recorte correcto, Kenyan Drake se fue. Así, nomás. Nomás para voltear el marcador porque podía. Y siendo Arizona Cardinals, como, ¿por qué no meterías ese touchdown, no? Digo, lo correcto, pienso yo, hubiera sido casi echarte en la yarda uno y matas reloj y ya está. Pero, pues, ¿qué diferencia hacía cuando gana?
Si te lo están regalando, en realidad, ni modo que te pares en la yarda uno.
No, y yo soy de meter la yarda al dedo. Si tu incompetencia me está
súmale,
provocando puntos, va adelante.
Súmale a eso tu tragedia de fantasy fútbol, que con el punto también extra de Zane González pierdes un partido por ese touchdown.
En la Liga 3 y fuera, vamos 1-5 ahí, gracias.
Exactamente, gracias, pero 2020. Sí. Tragedia en general para los Cowboys. Sí, creo que la defensa de Arizona jugó bastante, bastante bien, muchísimo mejor de lo que hubiera esperado, sobre todo contra la ofensiva número uno, que bien no fue con Dak Prescott, pero los tres receptores que son de calibre número uno, que tienes un corredor que se supone que es top 5 de la liga, quien terminó soltando dos balones, Andy Dalton terminó con dos balones interceptados, que debieron de haber sido tres. Simplemente este partido fue de la defensa de Arizona, porque Kyler Murray no jugó bien, tuvo creo que 8 de 20 pases completados para 188 yardas, y si te hubiera dicho que eso hubiera tenido Kyler Murray y hubieran anotado 38 puntos, no me creerías, porque Cliff Kingsbury, a mí me sigue gustando su capacidad para adaptarse, entendió que Kyler Murray no estaba jugando bien y empezó a correr mucho el balón, con muchos esquemas, con reverses, con muchas, de muchas maneras. Lo cual me agrada y no se aferra a darle la balón a Kyler Murray y a DeAndre Hopkins, y menos en Monday Night Football en Texas.
Sí, ahora, a mí me molestó mucho, ya te entiendo, en estos primeros arranques de partido, el tipo de jugadas que mandan. O sea, ok, Kyler Murray está muy errático, sí. ¿Por qué en cada tercera y uno estamos lanzando un pase de una yarda? O sea, ¿no podemos hacer un pase de dos? ¿No? Sí. Es mucho pedir dos yardas en vez de uno y que Tyron tenga que rodar y hacer malabares para medio caer del lado
correcto.
Sí, o con Fitzgerald, ¿no? Que buscar muy temprano, en fin. Sí, lo de los vaqueros de Dallas, digo, me solidarizo con la afición porque me tocó vivirlo desde el lado apostador. Sí. Middling es cuando quedas en el punto medio entre dos apuestas o dos rangos de escenarios. En las casas de apuestas, por ejemplo, un middling es cuando están moviendo mucho la línea y entonces quedan expuestos en un rango completo de puntos, ¿no? Que si cae de aquí a aquí, entonces si cae ahí en medio, pierden de los dos lados las casas de apuestas, y eso es lo que siempre quieren evitar. Ellos quieren dinero parejo, la misma cantidad de dinero de ambos lados, y por eso ajustan las líneas para recibir la misma cantidad de dinero. No siempre lo logran, pero el middling es ese punto fatídico en el que caes en el peor escenario posible de todos
los días. Y pasa mucho.
Y pasa mucho, y me pasó como apostador. Ni modo, fue una semana complicada, la aceptamos, pero recomiendo no apostarle ni a favor ni en contra ni en nada a los vaqueros de Dallas. Recuerden que esta semana 6 descansaron los Raiders, los Chargers, los Seahawks y los Santos de Nueva Orleans.
Y por eso no nos fue muy bien en esta semana apostadora, pero seguimos felices con Instabet.com, nuestro patrocinador oficial en Tres y Fuera. Entren, regístrense, no tienen ni siquiera que dejar datos, no tienen que poner su tarjeta de crédito o débito, solo abren su cuenta, usan el código Tres y Fuera todo junto con el número y ya están con $500 de bono para que aprendan a apostar o para que aprovechen ahora sí que el recurso si ya saben hacerlo. Entonces, aquí en Tres y Fuera les vamos a dar nuestros mejores picks y vamos a apostarlos, porque si los recomendamos en el programa, los apostamos el fin de semana. Instabet.com, código Tres y Fuera, aprovechenlo. También tenemos que hablar de varias lesiones importantes, varias de ellas con las Águilas de Filadelfia, y es que el running back Miles Sanders estará fuera algunas semanas con lesión de rodilla, de 2 a 4 semanas es el pronóstico. Su reemplazo directo será Boston Scott, y creo que es un pick prioritario en ligas de fantasy football. El ala cerrada Zach Ertz, tight end de las Philadelphia Eagles, pues una lesión de pie, estará fuera varias semanas. Su reemplazo ahorita sería Richard Rodgers, porque todavía no regresa Dallas Goedert y no creo que Goedert haya sido tirado en sus ligas de fantasy football. Se acaba el tiempo Zach Ertz con las Águilas de Filadelfia, eso lo tengo muy muy claro. Joe Mixon, corredor de los Cincinnati Bengals, una lesión de pie, estará fuera día a día. Esto es el mejor escenario posible para una lesión. Su reemplazo directo, por supuesto, es Giovanni Bernard. Se lastimó el pie en el segundo cuarto contra los Indianapolis Colts. Pudo regresar algunos snaps al partido, pero pues bueno, igual puede agravarse la lesión, entonces tenemos que estar al pendiente. Con los Titans, Jonnu Smith, su tight end, se lastimó el tobillo, estará fuera semana a semana, una baja muy importante, aunque Anthony Firkser hizo lo propio y consiguió más de 100 yardas en sustitución de él. Clásico, los Texans ceden muchas yardas a las alas cerradas, pero parece que el buen Anthony nos puede ayudar todavía un par de semanitas en ligas de fantasy football. La lesión de Jonnu Smith fue en el tercer cuarto, no pudo regresar y no tenemos más información sobre su lesión. El corredor de los Baltimore Ravens, Mark Ingram, tuvo una lesión de tobillo, estará fuera semana a semana. Sus reemplazos parecen Gus Edwards y J.K. Dobbins, el novato, en ese orden. Dice Harbaugh que no le parece una lesión grave la de Ingram. Tienen semana de descanso los Baltimore Ravens, entonces esperemos si podamos ver a Mark Ingram en la semana 8 cuando se enfrenten contra los Pittsburgh Steelers por la cima de la AFC Norte. Y Raheem Mostert nuevamente se lastima, el corredor de los San Francisco 49ers, un high ankle sprain. Esta es dura, esta tarda de 3 a 4 semanas, ya lo pusieron en reserva de lesionados. Sus reemplazos en este orden serían Jerick McKinnon, Jeff Wilson y Jamichael Hasty. No se ha podido mantener sano Mostert. A mí me está gustando lo que estaba haciendo esta temporada. Entonces, pues no esperen verlo hasta quizás la semana 10 o la semana 11. Baja sensible en muchas de mis ligas de fantasy fútbol. Yo sí me la pasé comprando a Mostert en cuarta o en quinta ronda. Y también tuvimos una lesión importante con los Steelers. Ya lo escucharon con Devin Bush, el linebacker. Pero incluso tuvimos una lesión de liniero ofensivo. Y es que Taylor Lewan, este liniero de los Tennessee Titans, pues se pierde ahora sí el resto de la temporada, tristemente, una confirmada lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió contra los Texans. Y bueno, si algo puede tener esta ofensiva de los Tennessee Titans, seguramente serían las bajas en la línea ofensiva. Tristemente, ligamento cruzado anterior, dice Taylor Lewan en redes sociales: quiero ver a mis muchachos jugar duro, voy a ser el fan más grande de los Tennessee Titans cada domingo. Estamos construyendo algo especial en este equipo y este contratiempo no debe cambiar una sola cosa. Dicho eso, espero que tengan un excelente inicio de semana, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes, cualquier día que tengan bueno es bueno, los celebramos en Tres y Fuera, los invitamos a seguirnos en redes sociales, estamos creciendo, Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, señores, queremos llegar a los 1000 antes de que acabe el año, ayúdenos, vamos ahí parejeando con los 700, entren a youtube.com/3yfuera, un like, suscríbanse, compártanlo, ayúdenos a crecer ese canal, va a ser clave para el crecimiento de Tres y Fuera y el proyecto en su totalidad. Y asimismo, pues bueno, también recordarles que tenemos muchos podcasts disponibles para ustedes de equipos específicos, Tres y Fuera Cardinals, Tres y Fuera Cowboys, Tres y Fuera Dolphins, Tres y Fuera Seahawks, un montón de equipos que ya tenemos para ustedes, 16 en total, además de Tres y Fuera Fútbol, no fútbol americano, el otro fútbol. Así que búsquenos en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier dispositivo que ustedes tengan para podcast, Tres y Fuera Espacio, y les va a salir toda la gama de opciones que tenemos para ustedes. Disfruten su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.